Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es martes 28 de octubre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que juega a las 8 en Granada, Copa del Rey, ante el Maracena de la Preferente Granadina, que es la sexta categoría nacional. Y Rafa Villarejo, muy buenas, el equipo ya está en tierras andaluzas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí. Antes de viajar hacia Granada, desde el aeropuerto de Manises, Javier Solís, Miguel Ángel Corona, Carlos Corberán y los cuatro capitanes de la primera plantilla han pasado por el tanatorio municipal de Valencia para despedir al gran José Manuel Ochotorena y luego, como dices, rumbo a Paterna para poner también el mismo rumbo al aeropuerto de Manises y viajar hasta Granada, donde esta noche juega, recordemos, no en Maracena, sino en el Estadio de los Cármenes de la capital andaluza. Con las bajas conocidas de Ugrinis, de Rabachani, de Diakabí, de Fulquier, de Pepelu y de Lucas Beltrán, con los seis futbolistas del filial que ayer te contaba ya aquí en COPE Iván Herraiz, y con un once bastante marcado después de los últimos entrenamientos que también avanzaba Iván Herraiz y que vamos a ver, luego hablaremos si se confirma definitivamente. La copa siempre viene envenenada porque es una copa trampa. Vale el tópico de mucho que perder, poco que ganar. Este Valencia que de ninguna de las maneras se puede permitir el lujo de hoy un tropiezo ante un rival de regional preferente andaluza, que es el equipo de la Unión Deportiva Maracena. Un equipo del que, aunque parezca mentira, también el scouting sirve para bajar hasta esos escalafones del mundo del fútbol y estudiar el cuerpo técnico de Corberán, al que hoy va a ser el rival de Valencia en su estreno en la Copa del Rey.
Tienen otra categoría, pero es un equipo que está en la misma competición que estamos nosotros, y además por méritos, porque tuvieron una ronda previa en la que tuvieron que eliminar a un rival para poder enfrentarse mañana a un equipo de primera división. Un equipo que tiene cierto poderío físico, que además para ellos como club va a ser un partido de lo más importante de su historia, y eso va a aumentar la exigencia del partido, pero nosotros siempre nos centramos en las capacidades y posibilidades del Valencia. Queremos hacer un buen partido, queremos coger buenas sensaciones a través del juego y a través del resultado, y ese es el objetivo con el que nosotros mañana vamos a ir a competir el partido.
Pasar y coger buenas sensaciones para luego ir a visitar el Bernabéu. Ahora comentaremos vuestro pálpito antes de este partido, si pensáis que va a ser baño y masaje o no, por ser precisamente es un duelo envenenado. El 11 y el comando Paterna, si hay algún cambio respecto a lo que ayer nos avanzasteis. En el Levante es noticia COPE y con el sello de Pedro Zamora, Carlos Álvarez está cerca de renovar con los Granota, Pedro.
Sí, las partes entienden que estamos ya en la recta final para cerrar la renovación de Carlos Álvarez. Tenemos todos los detalles en cope.es/Valencia. Ya contamos el pasado 30 de septiembre que había tres escollos que solventar en esta negociación, y hoy hemos confirmado que hay uno que ya está listo. Eran tres. El primero es que Carlos gane más dinero, lógicamente, lo va a hacer. Encima de la mesa las partes habían hablado de estirar el contrato que acaba en 2027 hasta 2029 o 2030. Parece que va a ser hasta 2029 definitivamente, con carácter retroactivo, es decir, Carlos va a ganar más desde el 1 de julio de este pasado verano. Va a ganar lo que se merece, lo que ha demostrado en el campo, pero pese a que, repito, las partes son optimistas y quieren cerrarlo cuanto antes, sigue existiendo un par de escollos que hay que resolver. El primero, el de la cláusula de rescisión, 25 millones de euros. La parte del entorno del jugador entiende que ha quedado demostrado este verano que no hay ningún equipo dispuesto a pagar 25 millones, con lo cual, pese a que se renueve y se mejore su contrato, lo que habría que hacer, si se pudiera, es incluso bajarla, cosa bastante difícil, y el Levante entiende que, bueno, 25 puede venir alguien y que cuanto más alta sea la cláusula, mejor. Pero yo creo que si no pasa nada, se quedará en 25 millones de euros. Y la parte de la cláusula va ligada a la tercera parte de esta negociación. El famoso porcentaje que tiene el Sevilla, ese 30% que tiene a partir del 26. Digo a partir del 26 porque, bueno, ahora mismo Carlos no se puede ir a ningún sitio. Bueno, algún mercado raro habrá abierto, pero no es lo normal. Entonces, como ya estamos hablando del mercado de enero, tiene el Sevilla el 30%. El Levante le ha dado mil vueltas a cómo podría renunciar el Sevilla a parte de ese pastel, que es grande. Pero me parece a mí que, repito, a falta de cerrarse va a ser complejo que de escrito en un contrato el Sevilla vaya a perder parte de ese 30% en esta renovación, teniendo en cuenta que el contrato de Carlos ahora acaba en el 27. Así que está todo para cerrarse, pero repito, todavía no está cerrado porque falta rematar la operación, pero las partes son optimistas. Tanto que el presidente del Levante dijo esto ayer al respecto de la renovación de Carlos.
Estamos hablando, estamos confiados en que todo va a llegar a buen puerto, confiamos en Carlos. Carlos está muy bien en Valencia y muy bien en el club y esperamos que todo se aclare en las próximas semanas. No sé si decir un porcentaje, pero vamos, yo creo que se va a hacer sin ningún problema.
Buenas noticias con Carlos Álvarez, no tan buenas con otra pieza importante y además que en este inicio de temporada está brillando y con fuerza, Iván Romero.
Es el segundo máximo goleador del equipo por detrás de Eta Young. Iván Romero con 4 goles y un gran inicio de temporada. Bueno, pues se dio un golpe la pasada semana en los entrenamientos previos al viaje a Mallorca, en el último, dijo Calero en la rueda de prensa. Bueno, pues el golpe en el gemelo se ha convertido en un golpe fortuito, se ha convertido en una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, así que lógicamente descartado para el partido del jueves en Orihuela, Copa del Rey, partido que no iba a jugar Iván Romero, y muy complicado que juegue antes del próximo parón, así que se perdería los partidos ante el Celta de Vigo y en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Iremos viendo la evolución de Iván Romero. El que sigue fastidiado con la gastroenteritis es Oriol Rey. Ya sabemos que hay un virus por toda la ciudad, pero desde el sábado que le tiene fastidiado con esa gastroenteritis, y Pampín anda con esa sobrecarga muscular.
Y en baloncesto, el Valencia Basket sigue con ese calendario que no da tregua. Jugó domingo ante el Juventud de Badalona y tiene doble compromiso de Euroliga. Hoy Fenerbahce, el jueves Dubai y para rematar el domingo en ACB el Burgos y todo en el Roch Arena. Esta noche a las 9 llegan los campeones vigentes y vuelve Josep Puerto, que por cierto también ha tenido un proceso vírico que le hizo perderse los dos últimos partidos. Habrá un descarte de momento, porque Braxton Key, el fichaje, aún no ha llegado a la ciudad. Se le espera entre mañana y pasado. Y Yankuba Sima sigue de baja. Para los Taroncha, un reto, una lucha de estilos. El mejor ataque, los de Pedro Martínez, anotan 94,2 puntos por partido contra la mejor defensa. Los turcos solo encajan, conceden 82,3 por noche. Así de sólido es el equipo de Saras Jaskevičius. Jaime Pradilla ve precisamente en ese choque de estilos, en imponer el suyo, la clave del partido de esta noche.
Con nuestra afición a favor, pues el equipo también se crece y nos ayudan a sacar partidos, pero sabemos que va a ser un partido difícil, los vigentes campeones de la Euroliga, y que va a ser un partido difícil, que están haciendo una gran temporada y sabemos que no nos van a poner las cosas fáciles. Vienen sabiendo cuál es nuestro ritmo, cuál es nuestro estilo de juego, y son la mejor defensa de la Euroliga y sabemos que van a intentar implantar su estilo de juego y su ritmo, intentar nosotros no dejarnos e intentar estar en nuestro ritmo y jugar a lo que nosotros queremos.
Mañana juegan las chicas ante Olympiacos en el Roch Arena para rematar unos días frenéticos en la Casa Taroncha. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herráez, capitaneados por Uruguay Ester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial. Un día más, Javi García, unas recomendaciones y despegamos.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta el 31 de octubre. 8 años de garantía Peugeot Care. Condiciones en Peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Veintiún minutos para las 3 de la tarde. en directo ya hasta las 3:30 aquí en Deportes Cope Valencia. Lo decíamos, el Valencia tiene copa a las 8 en Granada, en el Nuevo Los Cármenes, ante un equipo de la sexta categoría nacional, el Maracena, y con la visita al Bernabéu el sábado a la vuelta de la esquina. Hoy no puede haber sustos. Ha empezado la jornada con esa asistencia de una comitiva del Valencia, con los capitanes Corberán, Dirección Deportiva y también Dirección General, al adiós a José Manuel Ochoa Torena, y ahora ya con el equipo concentrado a las puertas de esa cita copera, Rafa.
Sí, concentrados ya en Granada, donde están esperando a la hora del partido, que se va a jugar en el Estadio de los Cármenes. Otra ventaja más, por decirlo claro, para el Valencia, porque no se va a dar, evidentemente, la situación que se da en algunos escenarios de Copa del Rey, donde el equipo local, el equipo pequeño, pues tiene un campo, pues de lo que es, de un equipo de preferente, con dificultades, con algún conejo que asoma la cabecita por el césped.
La pelota bota, hace, que vamos, claro, que lleva conejo dentro.
Y hace que la pelota se desvíe, o un césped que evidentemente no está cuidado como el del fútbol de élite. No hay esa excusa, porque insisto, el Estadio de los Cármenes de Granada hoy es de segunda, pero no hace mucho ha sido de primera división, y es un campazo, un estadio a la altura de cualquier estadio de la primera división. Así que, sin excusas, insisto, a las 8 de la tarde en ese partido, frente a un Maracena del que ahora vamos a hablar, y ahora te cuento también las novedades del Valencia.
Pues mira, nos vamos hasta tierras granadinas para saludar a un hombre que vive días intensos y llenos de ilusión con esta eliminatoria copera, que le ha cruzado con un grande del fútbol español, aunque esté en horas bajas, como es este Valencia. Sergio Gómez, presidente del Maracena, buenas tardes y bienvenido a Deportes Cope Valencia.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿qué supone recibir al Valencia?
Bueno, pues todo un privilegio y un orgullo para una entidad como la nuestra, ¿no? Al final es un grande de la liga, un histórico de conseguir títulos de liga y de puestos europeos y de, bueno, tiene un caché muy bonito y engrandece lo que es el club, y nada, para nosotros es un privilegio el poder jugar con ellos.
Juegan en Los Cármenes, no es su campo habitual, mucho lío el no jugar en casa.
Sí, la verdad que sí, la verdad que la intención era desde primera hora jugar en Maracena, pero bueno, conforme iban pasando los días, íbamos viendo todo lo que teníamos que gestionar en el club, lo que teníamos que hacer con una eliminación, con gradas, con gestionar obras incluso para el tema de seguridad y salud y plan de evacuación, era bueno, una odisea, y después sobre todo no podíamos atender la gran demanda de aficionados que teníamos para el partido. Entonces, al final decidimos irnos a Los Cármenes para satisfacer a los maraceneros y a la afición azulilla.
¿Qué entradas espera esta noche o esta tarde?
Pues según me comentan, sobre los 10.000, 11.000 personas.
Madre mía,
parece
pues.
lo que va a haber. Y bueno, pues la verdad que muy orgulloso y muy contento de que puedan disfrutar de un partido tan histórico y tan bonito como un Maracena-Valencia.
10.000 es la mitad de la población, porque estoy leyendo que Maracena sí, tiene 22.000, o sea que la mitad del pueblo, hoy la policía que se quede allí, que se van a quedar las casas vacías del pueblo, ¿eh? Alguien se tendrá que quedar allí aguardando las casas.
Sí, sí, así es. Bueno, la verdad que es un privilegio, como os digo, y un orgullo el poder disputar un partido de Copa del Rey ante todo un campeón como el Valencia, y nada, a disfrutar la afición, el momento, el día histórico, y que todo el mundo disfrute y que vean a su equipo en un escenario también muy bonito como Los Cármenes, ante un rival de gran identidad.
Sergio, y eso que el Granada juega compromiso copero también en la Roda, ¿no? Porque si no, igual hasta más de un aficionado granadino se acercaría, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, aún así se va a acercar algunos aficionados, ¿no? Nos han demandado entradas, nos han llamado, nos han preguntado. Y la verdad que se va a ver también con gente de Granada y del Granada Club de Fútbol. Entonces, pues nada, para nosotros es un orgullo que puedan estar arrimando y arropando también al equipo. Y nada, encantado de que estés con nosotros.
¿Una recaudación como la de hoy soluciona muchas cosas? ¿O al final cuenta con paga entre ir a los nuevos Los Cármenes, etcétera?
Bueno, la verdad que para el club es verdad que una inyección económica importante. Al final somos un club modesto y aunque somos un club que no tiene deuda y que paga a todo el mundo, pero es cierto que al final nos da un impulso importante de cara al equipo que ya habíamos montado con el objetivo de ascender, pues nos da una tranquilidad inmensa en cuanto a cubrir con nota el presupuesto, y de cara al futuro, a la siguiente temporada, pues te da una tranquilidad y nada, y súper contento de que podamos hacer esta caja.
Le veo yendo al mercado, ¿eh?
bueno, de todo puede pasar, ¿no? Pero es verdad que nada, como te digo, esto es una pequeña lotería en todos los niveles, tanto económicos como deportivos, y el que Malacena por primera vez en su historia pueda disfrutar de un partido de esta magnitud, bueno, es un premio para toda la afición y todos los años que viene la afición arropando al equipo y al club.
He leído que usted jugó, que jugó a fútbol, que además creo que metió un gol muy importante en la historia del Granada, en el resurgir del Granada.
Sí, así fue. Bueno, afortunadamente yo siempre me he criado en la Unión Deportiva Malacena desde los 7 años, hasta que me retiré con 36 allí, menos con 4 o 5 equipos que estuve fuera, y en el Granada tuve una temporada muy bonita y en el que, bueno, tuvimos la suerte de marcar un gol histórico, que es verdad que todo era siempre cosa en contra al Granada cuando estaba en un partido para ascender, y a raíz de ese gol que marqué en el último minuto, lo colocó como primero y al final le dio un ascenso que fue un impulso de que ascendió de a segunda B, después al año siguiente a segunda A y al siguiente a primera división, y en fin, y cambió un poco la dinámica, ¿no? Y a raíz de ahí, pues bueno, súper orgullosos también de haber aportado ese pequeño granito de arena.
Vamos, que usted tiene alma de futbolista más que casi de presidente, ¿no?
Sí, yo de fútbol me apasiona, lo llevo en la sangre desde, como bien te he dicho, desde pequeñito, desde los 7 años hasta los 36, que me retiré sin perderme una sola temporada, y me encanta, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy asociado ahora en plan de gestión como presidente en mi ciudad, en mi pueblo, y la verdad que estoy muy, muy orgulloso, y es un sentimiento muy bonito para mí.
Llega el Valencia, que ha viajado en avión, equipo de primera división, histórico. En cambio, la plantilla del Malacena, todos, me imagino que, excepto los más jóvenes, trabajarán todos. No sé si le ha tocado hablar con el jefe de alguno de sus jugadores para que le liberen un poquito antes, para que tenga las piernas más descansadas para esta noche.
Pues la verdad que no hemos llegado a ese extremo, porque los jefes han sido muy comprensivos, ¿no? Al final le han dado el día libre a los 6 que trabajaban, y para que estuvieran tranquilos, concentrados y descansados para afrontar la eliminatoria en las mejores condiciones posibles.
Le habrán hablado del Guadix, ¿no? Porque pilla cerca.
Sí, la verdad que tenía compañeros en esa etapa en el Guadix, lo conozco bien. Uno de ellos era Jesús Peramo, el portero. Me acuerdo perfectamente de esa noche, de esa tanda de penalti, y nada, algo histórico también para la ciudad en su día. Y nada, y ojalá que tengamos suerte hoy y podamos hacer otra hazaña, aunque sabemos que es muy difícil, porque las categorías están por algo. Y nada, con el máximo respeto vamos a intentar hacer una proeza y nada, y disfrutar lo máximo posible del partido.
Pero vamos, que usted va soñando con el... Podría ser, a ver, maracenazo, podríamos decir.
Sí, lo hemos hablado, ¿no? A ver si damos un maracenazo y damos un porrazo, ¿no? O sea, al final, esa ilusión es verdad que no... Que la tenemos todos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque, como te digo, somos conscientes del nivel del Valencia y de las categorías, pero es verdad que soñar no cuesta nada y es lo último que se puede perder, y efectivamente nosotros vamos con esa ilusión de intentar hacer una proeza.
¿Y a Sergio Gómez le va a costar algo del bolsillo? ¿Hay prima si se produce el sorpresón?
Sí, su prima merecida, como ya la tiene por esta clasificación, y evidentemente entraremos al vestuario hoy para darle una prima merecida y creo que bueno, para darle un poco de motivación y que le recargamos un poquito más las pilas.
Imagino que irá loco estos días, yo ya ni me lo puedo imaginar. ¿Le está dando tiempo a disfrutarlo? ¿Qué es lo que más le apetece del partido de hoy?
Pues mira, lleva mucha razón en eso, porque prácticamente no hemos parado, ¿no? Con decirte que ayer eran las 3:30 de la mañana y estábamos todavía haciendo gestiones para que estuviera todo controlado, ¿no? Pero no me importa, yo lo único que pretendo y pretendemos, tanto yo como mi junta directiva, es que todo salga bien, que la gente disfrute de un partido tan histórico, tan bonito como esta Copa del Rey, y que no haya ningún problema, ¿no? Solamente quiero disfrutar ahora ya el partido, que todo salga bien, que los futbolistas disfruten, que la afición disfrute, y que seamos un club señor y un club humilde, pero respetuoso con todo el mundo, y que no haya ningún problema.
Presi, cuando hablamos habitualmente con jugadores en rondas de Copa como esta, con jugadores de equipos como el Maracena, que van a enfrentarse al Valencia, siempre preguntamos a quién le pedirías la camiseta, o a quién le vas a pedir la camiseta. ¿A quién se la pedirías tú como presidente?
Bueno, yo como presidente tengo la suerte de que ya la directiva nos va a proporcionar una firmada con los jugadores, nosotros les vamos a dar otra, pero bueno, es verdad que cualquier jugador que te la ofrezca simplemente por ofrecértela, pues sería algo muy bonito, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que, bueno, Javi Guerra, pues porque, bueno, me gusta su modelo de juego, cómo reacciona, pero...
Ya le ha abierto los ojos a Iván Herrera, no, al compañero hoy, que le ha hecho la pregunta, porque es ojito derecho.
No es por eso, sino porque...
¿Ha habido WhatsApp previo?
No es por eso, sino porque ayer contamos que Javi Guerra va a jugar, así que va a poder disfrutarlo el Presi en el partido.
Sí, pues nada, o sea, uno no puede ver cualquier juego de la plantilla, y ya te digo que nosotros, para nosotros, un partido histórico y súper bonito.
Yo le iba a preguntar precisamente por las camisetas, no la del presidente, sino la de los jugadores. Les habrá dicho que vosotros coged la camiseta que queráis, pero la vuestra no la soltéis, que nos cuesta pasta. Últimamente hay un protocolo ya hecho de vestuario para que no se peguen todos quitándosela, pidiéndosela a Javi Guerra, que es un poco por sorteo previo que hacen el... No sé si su equipo lo ha hecho, de decir... Oye, vamos a hacerlo previamente, no vayamos todos a pedírsela a Javi Guerra y no, nadie se la pida a Copete, por decir uno. ¿Eso es así o al más rápido y al más listo?
No, la verdad que no. La verdad que, bueno, por lo menos por nuestra parte no hemos hablado nada de eso. Los jugadores seguro, ¿no?, que tendrán su idea y su iniciativa, y seguro que ya habrán dicho, yo se lo voy a pedir a este o al otro, ¿no? Pero vamos, nosotros las camisetas es verdad que no podemos darlas, pero simplemente porque pedimos una cantidad elevada a nuestra marca para venderla, incluso para que ellos también, si hubiese algún jugador de Valencia que la quisiera por recuerdo, por cualquier motivo, la pudiesen entregar, ¿no? Pero no hemos tenido esa fortuna porque no nos han llegado. Son camisetas personalizadas de nuestro 80 aniversario y no, desgraciadamente no vamos a poder hacerlo.
Vaya. Pero sí, ¿le preocupa el 11 del Valencia o no? Porque, no, ¿lo quiere escuchar o no?
Sí, bueno, si usted me lo quiere...
Hombre, se lo va a adelantar el comando paterna.
No se lo diga al entrenador. ¿No? Esto es solo para usted, ¿eh?
No, porque,
sí. Que si no, Corberán se...
Y que además estamos muy sensibles con este tema últimamente aquí en Valencia. Bueno, el 11 que ya contamos ayer y que repetimos en el día de hoy es Dimitrescu en portería. Línea de cuatro en defensa, Rubén Iranzo, lateral derecho, uno de los canteranos que va a jugar en el día de hoy como titular. Lateral izquierdo, Jesús Vázquez. Pareja de centrales, Erai Schomert, acompañado por otro de los canteranos, que es Alejandro Panás. Por delante, centro del campo, Javi Guerra, acompañado por Baptiste Santamaría. Banda derecha para Otorbi, el tercero de los canteranos. Banda izquierda para André Almeida, enganchando Dani Raba. Y arriba para el gol, Hugo Duro.
Bueno, pues un equipo... pues muy competitivo y espectacular, ¿no?, para nosotros, porque evidentemente son jugadores de primer nivel, los canteranos, normal que con lo que tenéis y el calendario que tiene el Mister, pues quiera arropar y quiera dar oportunidad a canteranos como el partido que es, la categoría que es, pero bueno, pues nosotros ya te digo que encantado, vamos a competir y vamos a dar una buena imagen y a partir de ahí pues que gane el mejor y que todo vaya bien.
Un par de curiosidades que yo siempre tengo, ¿cómo está viviendo el equipo estas horas previas? ¿Se concentran, no se concentran, comen juntos, van directamente?
Sí, bueno, se habían quedado para comer juntos y después para ir a tomar café, que cada vez que van a tomar café allí, la verdad el equipo no ha perdido. Y hoy nos decían que tenían que ir allí a tomar café, que no podían dejarlo, como es lógico. Y nada, a partir de ahí, ahí están súper ilusionados y súper motivados. Y nada, es que no, el partido no puede ser de otra manera para nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, con el máximo respeto a la Valencia, nosotros vamos, tenemos que hacer nuestro partido, disfrutarlo y competirlo de la mejor manera.
Por cierto, el Valencia hace rotaciones. La Unión Deportiva Maracena va con todo hoy.
Sí, vamos, la plantilla está al completo, no hay ninguna baja, ya veníamos jugando miércoles-domingo con los partidos de Copa y de Liga, pero bueno, no ha venido muy bien esta semana tener la jornada de descanso no ha venido bien para poder prepararla con total normalidad. Hemos tenido 9 días de trabajo con tranquilidad y recuperar 3 jugadores que había con molestias y nada, yo creo que sacará el equipo más competitivo el míster y a partir de ahí a disfrutarlo.
Pues Sergio Gómez, presidente de la Unión Deportiva Maracena, muchísimas gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia. Que hoy sea una gran fiesta. Nosotros, obviamente, queremos que disfruten, que en el nuevo Los Cármenes haya un entradón, que ya con esos 11.000 que más o menos usted nos dice que va a haber, va a ser sin duda un ambiente increíble que van a recordar en el pueblo y en el club para siempre. Y nosotros lo que queremos es que el Valencia siga adelante, pero en cualquier caso que lo disfruten mucho, porque yo creo que estar ahí para un club tan humilde, sin duda alguna, es algo que hay que disfrutar y saborear.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por el comportamiento que han tenido todos los medios de Valencia hacia nosotros, y nada, espero que todo vaya bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, saludo. Un abrazo.
Bueno, vaya día,
Vaya día.
3:30 de la mañana trabajando, y si es que no le va a dar tiempo a disfrutarlo. La pena. Luego lo recordará.
Yo se lo decía al principio, mucho lío, porque es que entendía que jugar, o sea, un partido de estos, que te viene un equipo de primera, que no hay estructura, que además tú ya sabes lo que es, que un equipo de este nivel, que no tienen estructura, y al final el presidente hace de todo, todo el mundo hace de todo, y vamos, que es increíble. En cualquier caso, oye, 11.000 personas,
Es un montón, sí,
que,
¿no?
Que ojo, que tú juegas en preferente, las categorías son las categorías, pero cuando tienes 11.000 personas, que en tu vida has tenido 11.000 personas, yo creo que corres... No. El triple es que y más rápido,
¿eh? También creo que al final nosotros que estamos en el día a día le damos el prisma al Valencia del día a día, ¿no? De que es un equipo que hace tiempo que no entra en competiciones europeas, pero yo creo que en el resto de España sigue siendo el Valencia.
Claro.
Y allí el Granada pues hace unos años que no tiene al Valencia en primera división y entonces pues quiere también disfrutar del partido.
Claro. Iván, hemos hablado del 11. Me gustaría que nos hablaras de los chavales, porque... El Valencia ha viajado con una lista de 6 chavales en la lista. A la mayoría los conocemos, pero para el oyente de COPE, un poco, ¿vale?
Sí, bueno, sobre
un
todo,
scouting report.
Sobre todo los 3 que han trabajado para ser titulares en el día de hoy, si se confirma lo que ayer probó Carlos Corberán en el último entrenamiento previo. Rubén Iranzo, lo conocemos, lateral derecho, generación 2003, ya debutó con Bordalás incluso de lateral diestro y ha tenido participaciones en bastantes Copas del Rey desde entonces. Luego está Panach, central diestro, generación 2006, que ya hizo la pretemporada con Carlos Corberán, lo vimos en algún partido de pretemporada y que es uno de los centrales del Valencia-Mestalla. Otorbi también es más conocido porque recuerdo que en una eliminatoria de Copa del Rey contra el Cartagena se convirtió en el futbolista más joven de la historia del Valencia en debutar, con 16 años y pocos días. Lo hizo debutar Rubén Baraja, un extremo diestro que además vuelve de lesión, que el fin de semana pasado me contaban podría haber jugado con el Mestalla, pero se reservó para precisamente poder estar y jugar después de un mes, insisto, que lleva de lesión por una lesión muscular en el sóleo. Y los otros 3, quizás el que menos conoce la gente porque es el que menos hemos repetido, es Marc Jurado, jugador de la generación 2005. Para mí se ha ganado esta convocatoria. Viene de estar cedido una temporada en el San Andreu porque no tenía sitio en el Mestalla, se salió en el San Andreu, ha vuelto y este año en el Mestalla lleva 4 goles en 8 partidos, siendo extremo zurdo que juega en la banda derecha. A pierna cambiada, pero habitualmente es como más luce Marc
Jurado, Rioja.
Que lo podremos ver como Rioja, pero bien, me refiero, perdón.
No como Javi Guerra, no, pero bien.
No.
Vale.
Como Gallá. Si jugara en la banda derecha, pierna cambiada. No, lo que digo es que en el caso de Rioja es más un Frankenstein. No, me refiero, no es la posición habitual de Rioja. De Marc sí que es la posición habitual, jugar en banda derecha.
Zamora me mira, un Frankenstein.
Es un Frankenstein, me refiero, que es un invento así de Carlos Corberán, que le ha salido bien, pero que no es la posición habitual de Rioja. Sin embargo, sí es la posición habitual de Marc Jurado. A eso me refería, no me he expresado bien, perdón al club de fans de Rioja y al de Rafa Villarejo.
Hombre,
y luego, 2 nombres
Rioja...
propios más.
Rioja debería tener el club de fans.
Muy importante. No, insisto, de verdad. Sí, sí.
Sí.
No se malinterprete el comentario, porque insisto, era un comentario
Mosquera también, pero Rioja
técnico
también.
Y Panenquita, pero nunca al nivel de José Luis Gallá. Y luego hay 2 nombres propios, que son Lucas Núñez, también centrocampista, que también hizo pretemporada con el primer equipo y que ya lo llevó el año pasado, por ejemplo, a Vitoria, partido de liga en Mendizorroza, un centrocampista, un 8, que también puede jugar de 6, y que a Corberán le gusta mucho, así lo dijo también en rueda de prensa, por la potencia decía, la intensidad que le mete al fútbol. Y por último, Mario Domínguez, delantero generación 2004, al que hizo debutar ya Bordalás también, sí, en los últimos partidos de su estancia en el Valencia Club de Fútbol, y que es uno de los delanteros del Valencia Mestalla, viene de marcar este fin de semana el tanto del empate ante el Porreres.
Mario ha tenido lesiones, para mí, siempre lo digo, para mí es el jugador con más gol de Paterna, aunque es verdad que con las lesiones ha frenado un poquito. Vamos a ver si de todos estos jugadores, igual que Rubén Iranzo, a ver si hoy tienen minutos y los disfrutan,
en este
los
caso,
aprovechan.
La de Mario ha sido la más improvisada de todas, porque fue a raíz de la lesión de Beltrán. Además, durante el partido estaba jugando Aymar Blázquez, salió la segunda parte Mario Domínguez, y también por el tema de la gestión de minutos, en este caso se lleva Mario Domínguez. Carlos Corberán, porque recuerdo que en pretemporada el nombre propio fue Aymar Blázquez, cuando tuvo que hacer uso de un delantero del filial.
Muchos jóvenes, es imposible no mirar de reojo al sábado esa cita en el Bernabéu, algo que también se ha hecho, yo creo, que a la hora de completar, ¿no?, la lista y la convocatoria.
Sí, yo creo que el foco está puesto sobre todo en dos nombres propios de cara al partido del sábado en el Bernabéu, que es el partido realmente importante. Pepelu y Beltrán se han quedado en Valencia. Me cuentan que lo normal es que puedan estar en el partido del próximo sábado. Vamos a ver. Beltrán, recuerdo que fue ese pisotón en el empeine de la pierna derecha que le generó una herida. No hizo falta que se le pusieran puntos, pero la herida fue bastante considerable, y ya dijo también ayer Corberán que se mantiene la irritación. Vamos a ver cómo evoluciona durante la semana, pero no hay lesión, por tanto debería ser de la partida en el partido del próximo sábado contra el Real Madrid. Pepelu, con ese golpe en el abductor, en la cadera, se pierde el partido de hoy. La previsión, la intención es que llegue al del sábado. Y luego hay dos nombres propios más de los que ayer habló Corberán, Thierry y Gaya, ambos con molestias, pero los dos han entrado en la convocatoria de hoy. Por tanto, lo normal es que también estén sin problema el próximo sábado. Del resto, no va a recuperar a nadie. Ni a Diakabí, ni a Ugrinic, ni a Fulquier, ni a Ramazzani. Ramazzani lleva 3 semanas desde la lesión y ya está empezando a hacer campo. Hablamos de 6 semanas, o sea que vamos a ver si recorta o no recorta plazos, pero ya está empezando a pisar desde el pasado sábado el terreno de juego, haciendo carrera continua con el readaptador. Ugrinic, hace 4 días, Corberán dijo que en 10 podría volver a entrar con el equipo, así que quedan 6 para que pueda volver a entrar con el equipo. Vamos a ver. En el caso de Diakabí, el próximo sábado se cumplen 4 semanas desde su lesión, ya hablamos del mes de diciembre, así que no va a volver, ni mucho menos para el Real Madrid. Y Fulquier, según las fechas que dijo Corberán el pasado viernes, le quedan todavía 2 semanas para poder volver a trabajar con el grupo.
4 bajas... que son muchas, con lesiones musculares, bueno, en este caso la de Urins no, pero que vamos, que son de larga duración para ser musculares. Antes nos has comentado el 11, se lo hemos cantado a Sergio Gómez, al presidente de la Unión Deportiva Aracena. No ha cambiado, ¿no? Corberán en el viaje mentalmente, digo, de lo que nos avanzabas ayer, porque yo tenía la duda de si Javi Guerra y Hugo Duro al final sí que iban a estar. Obviamente
mis
por
dudas,
fichas, etcétera, pero
las dudas del comando Paterna no son Javi Guerra y Hugo Duro, que van a jugar de inicio 100% esta noche. Son quizás un poco el baile de canteranos que pueda haber y otra serie de piezas, pero la prueba que hizo Corberán es la que venimos insistiendo desde ayer, la que hemos contado antes, con 8 jugadores del primer equipo. Recuerdo que el límite siempre tiene que haber sobre el campo 7, es la regla que establece la Federación Española, y en este caso pues habría 3 con ficha de filial, al menos de inicio, que serían Panacho, Torbi y Iranzo, en esa alineación que hemos dado, y luego jugadores del primer equipo que al final, salvo Javi Guerra, el resto fueron suplentes contra el Villarreal, pero que salvo Sommer, que no ha tenido protagonismo, el resto en algún momento de la temporada ha sido titulares. Entonces, bueno, pues hoy también es una prueba importante para ellos.
Ahora os preguntaré si para Javi Guerra o Hugo Duro es un poco de castigo, entre comillas, jugar este partido. No es lo mismo Sommer, no es lo mismo Santa María. Javi Guerra y Hugo Duro, yo creo que son estatus absolutamente diferentes. Antes de eso, Zamora, el rival juega en la sexta categoría nacional y encima no lo hace en su campo, la Unión Deportiva Maracena. Cuéntanos algo, haznos un poquito ahí de scouting, ¿va?
Bueno, pues es el 9º equipo de Granada que juega la Copa del Rey, pertenece a la División de Honor, y la verdad es que, por lo que nos ha contado,
es la preferente, ¿no? O sea,
sí.
Lo que nosotros siempre hemos conocido como la preferente,
sí.
Ahí se llama División de Honor.
Fútbol no profesional, que últimamente le está yendo bastante bien, como nos ha recordado su presidente, y que, lógicamente, ningún jugador a estas alturas de la plantilla del Maracena es profesional.
Me contaba antes Pedro que viene de ganar la Copa de Andalucía y de eliminar al Sporting Ceuta en la ronda anterior.
Sí.
Ya es mucho, ¿eh? Qué panenquita te has vuelto, Zamora.
No se lo ha apuntado y me lo ha dicho antes.
¿Cómo era la parabólica? La parabólica.
Me lo ha apuntado yo cuando me lo ha dicho Pedro antes en la redacción porque me ha parecido interesante.
Bueno, antes del tiempo de opinión y la Copa al margen, dos apuntes más. Uno referido al Nou Mestalla. El pleno del Ayuntamiento, Rafa, ha aprobado hoy el uso del terciario y el Valencia ha cumplido con el pago pendiente para explotar esa zona comercial.
Sí, bueno, era la hoja de ruta marcada en la semana pasada la Comisión de Urbanismo y estaba previsto el pleno de hoy del Ayuntamiento para confirmar esa aprobación. Antes era condición sine qua non que antes de recibir las licencias el Valencia hiciese frente al pago del pabellón de Benicalap, del famoso polideportivo de Benicalap. Ya contamos hace un par de semanas aquí en COPE que el Valencia había pedido el número de cuenta. Bueno, pues ha estado ahí un par de semanitas para hacer el ingreso, pero justo antes del pleno del Ayuntamiento, para que se pudiese ratificar ese voto favorable por parte del Partido Popular y de Vox y del Partido Socialista, con la abstención de Compromís, el Valencia ha hecho frente a ese ingreso de 11.270.000 euros, que es lo que ha ingresado en la cuenta del Ayuntamiento de Valencia, que es el coste total. Con la famosa pelea de quién paga el IVA o quién no paga el IVA, al final con el IVA también en estos 11 y pico millones que ha ingresado esta mañana el Valencia en la cuenta del Ayuntamiento, con el que se va a hacer frente a la construcción del polideportivo de Benicalap, que está justo detrás de lo que va a ser el futuro nuevo estadio de Mestalla en Cortes Valencianas, y a partir de ahí pues luz verde, aprobación en el pleno del Ayuntamiento al terciario del nuevo estadio, que ya dijimos que son los 30.000 metros cuadrados que va a ubicarse en esa zona lateral del nuevo estadio y en el que está previsto oficinas del club y también un hotel después de la adquisición de esos terrenos de Atilland ya hace algunos meses por parte de esta empresa hacia el Valencia Club de Fútbol. Así que lo más importante, como decíamos en la semana pasada, después de la celebración de la comisión, es que ya sé que poquito a poquito la gente querría que metiesen una marcha más, pero se van dando pasos hacia la finalización de las obras, que recuerdo está previsto para junio de 2027.
El otro apunte, este referido a la academia y a la que Iván siempre nos dice es la gran perla en la actualidad de Paterna, es noticia COPE, también con el sello de Iván Raiz, uno de los gigantes de Europa está muy pendiente de Jaume Durà.
Sí, es el Manchester City que ha estado este fin de semana en Paterna viendo al futbolista. Salió en el tramo final del partido contra el Porreres, fue de los más destacados en ese tramo final en busca de la victoria del Valencia-Mestalla. El Manchester City, que ya intentó fichar a Jaume Durà, que es generación 2008, cumple 18 años el próximo mes de mayo, y lo intentó fichar antes de cumplir los 16, que siempre digo aquí que es el limbo legal antes de que los jugadores firmen el contrato profesional y por tanto ya pasen a tener cláusulas de rescisión y demás, ¿no? Entonces en su momento el City vino con mucha fuerza, un ofertón a Jaume Durà que la desestimó por continuar también en el Valencia Club de Fútbol y ampliar su contrato con la entidad de Mestalla. El City nunca la ha perdido de vista y ahora ha vuelto a por el jugador, que está, insisto, muy interesado en hacerse con sus servicios. Recuerdo que Jaume Durà debutó con el Valencia Mestalla con 15 años, solo 19 meses después de estar jugando con el Infantil A, lo cual son registros que supera a Kangin Lee o a Ferran Torres, que son quizás los más destacados, un media punta que puede jugar en banda izquierda y tirar hacia adentro también, que es donde lo estamos viendo últimamente en el Mestalla, y que ha vuelto ahora después de un mes de lesión. La realidad, y lo contamos en junio, es que al cuerpo técnico de Carlos Corberán le gusta Jaume Durà, entiende que puede tener protagonismo en el futuro próximo en el club, pero claro, aquí viene la rapidez que hay en el fútbol actualmente, ¿no? Porque ya hay equipos que están apostando por jugadores 2008, por ejemplo el Barça, con Dro, con Toni Fernández. Y entiendo que en esta eliminatoria de Copa del Rey aparecerán también algunos otros 2008, porque hemos contado antes la lista de los que van con primer equipo a Maracena, y en este caso no está Jaume Durà entre ellos. Así que el City está muy pendiente de a ver cómo evoluciona, de a ver cuánto apuesta el Valencia o no pare o por él para, en el caso de que surja la oportunidad, firmar a un futbolista que tiene señalado en rojo desde hace años y que, insisto, no es una cuestión que quede en el aire, sino que el City esta misma semana, este mismo fin de semana, estuvo en la ciudad deportiva de Paterna siguiendo muy de cerca a Chao Madura.
Esta es la noticia que nos trae Iván Raiz, referida a la gran perla de la ciudad deportiva de Paterna, de la Academia Jaume Durà, generación de 2008. Hasta aquí la información, ahora la opinión. Antes, un consejo de la mano de nuestros amigos de Valdisa. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores, necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías. En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Te esperamos.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos, yo, ese algún día, es hoy? Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta el 31 de octubre. 8 años de garantía, Peugeot Care. Condiciones en Peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent. Let's make tonight the weekend, I don't wanna wait, I don't wanna
wait, I don't wanna wait, got no reason not to celebrate. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
20 minutos para las 3 y media. ¿Algún apunte más del Maracena, Zamora?
O sea, te la clava una vez y te la quiere clavar dos. Vale, vale.
Bueno, va, vamos a ponernos serios. Oye, Javi Guerra y Hugo Duro hoy titulares. ¿Lo veis un poco como...?
No.
¿No lo veis como castigo?
Yo lo del castigo... No, lo del castigo solo lo...
¿Castigo entre comillas?
No, lo del castigo solo lo veo si ya se sabe si va a jugar o no el sábado en el Bernabéu.
Pero es que Zamora...
pronto para saber.
No, no, hombre, ya.
Javi Guerra, digamos, es el jugador más talentoso del equipo, ¿vale? Y Hugo Duro es que es el único, ¿no? Es que tienes a Lucas Beltrán tocado el empeine y me parece una locura que Hugo Duro hoy vaya a ser titular. Porque, pero no por el partido, el desgaste, sino el riesgo de lesión, de verdad.
Que sí, bueno, pero alguno tendrá que jugar.
Y te puedes lesionar en un entrenamiento.
Sí, lo sé.
Porque pero, en ese partido...
Pero hoy en día es tu único 9.
¿El Aquiles?
Sí, sí, no. Sí, yo creo que es el único 9 y el que tiene que jugar porque no va a jugar Danjuma y no puede jugar otro. Es que...
Bueno, Lucas Beltrán no está descartado, ¿no?
Para hoy sí.
No, digo para estamos para hablando sábado, del Bernabéu. No.
Ah, del Bernabéu.
Estamos hablando del Bernabéu.
Para el sábado no está descartado ni mucho menos. De por hecho, eso. No hay lesión.
O sea... Entonces quiero decir, Hugo Duro jugará hoy porque Corberán pensará que Lucas Beltrán va a estar y va a jugar Lucas Beltrán con Diego López y Danjuma como el otro día. Digo yo, que no lo sé. Entonces quiero decir, me imagino que esa información sí la tiene... Sí, la tiene el
pero
técnico.
A ti no te chirría verles a los dos ahí de título.
Es que tampoco elige mucho Corberán esta vez. Si te das cuenta, entre todas las bajas que hay y la normativa de que tiene que haber 7 del primer equipo sobre el campo, no hay mucha elección tampoco. No he hecho ese ejercicio, pero si hacemos el ejercicio de quién está en el banquillo esta tarde...
Si estuvieran Thierry y Fulquier, los dos bien,
jugaba
uno de los dos. Es decir, Iranzo no jugaba. Si estuviera Copete bien... Y Diakabí
bien.
Jugaban Diakabí, Tarragona, Bernabéu y jugaba Copete hoy. Clarísimamente
sí,
con Sommer.
Efectivamente, no, Sommer la segunda unidad no está.
Entonces, quiero decir.
Hombre, yo creo que algún canterano habría puesto. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo Baraja que el año pasado dijo: si pudiéramos jugar con 11 del filial, jugábamos con 11 del filial.
Pues yo creo que este partido, tal y como lo ha enfocado, al final los tres que mete son de urgencia. Los tres que mete, porque si no, o Fulquier o Thierry hubieran jugado, Copete, Sommer hubieran sido los centrales con Jesús Vázquez. Y si acaso, vale, ponme que en banda le falta ahí un extremo, porque ahí no hay principio de recambio. Pero igual se inventa Raba ahí en banda y si hubiese tenido otro.
Tengo la sensación de que la Copa le ha venido muy bien al Valencia y a Corberán, ¿eh? Para
cortar lo de Villarreal.
Sí.
Sí, sí, sí.
Pero lo de Villarreal seguirá el sábado que viene o el domingo que viene.
Ya, no, pero no sé, es que... Mi percepción en el entorno, si estamos aquí hablando, digo, aquí y todo el mundo, estamos aquí hablando todos de la Copa, tal, luego la maldita desgracia del aniversario de la Dana y
ayer
Ocho Torrenas.
Que por favor que nadie me malinterprete, pero que oye, que lo de la copa, yo solo estaba hablando de la copa, que lo de la copa le ha venido ciertamente bien para poder despejar un poco un ambiente que estaba muy turbio.
De hecho, no hemos hecho debate post Villarreal.
Claro, por ejemplo.
Salvo que quiera rescatarlo ahora Iván Herraiz.
No.
¿Quieres que lo rescatemos?
Yo voy a decir una cosa que igual es no sé si es polémica o no, pero casi que me da un poco lo mismo. Y yo, respetando a que todo el mundo en Mestalla, lo digo porque el sábado estuve en el campo, y cuando estás ahí pues lo notas más que por la tele. Respetando que Mestalla haga lo que quiera y que cada uno que vaya a Mestalla haga lo que quiera dentro de unos límites.
No te lo compro.
Creo que la gente tiene que saber. No sé si lo sabe, pero yo se lo digo por si no lo recuerda. No a modo de mira qué lección me da este. No. Que Copete, si ya es un jugador para el Valencia, está demostrando justito. Si a Copete en la primera bola que tocas le pita toda Mestalla, Copete es peor 20 veces. Vale. Si Javi Guerra, cada vez que tira la pelota para atrás, Mestalla le pita, la cabeza de Javi Guerra se multiplica en sus problemas por 1 millón. Y así podemos seguir por Aguirre Zabala, por Gaya, por cualquiera. Entonces, a mí me parece muy bien lo que haga Mestalla. Estupendo. Que piten, no piten, aplaudan, no aplaudan. Pero, sinceramente, creo que en casos puntuales, como por ejemplo el de Copete el otro día, no ayuda en absoluto. Y bueno, luego si ya redondea con hacer el penalti, ya es para cerrar la paleta. Esa es una desgracia. Pero que no quiero decir que es que Mestalla hizo el penalti de Copete. No. Pero yo creo que la gente tiene que saber eso. Que lejos de ayudar, perjudica un montón el rendimiento puntual de un futbolista que está en ese momento intentando sacar lo que puede en un partido que era crucial para el Valencia. Pero bueno.
Ahí está... Para mí uno de los problemas, que creo que hay muchos, que tiene el Valencia en la actualidad, y es que la comunión entre la gente y los jugadores se ha roto por completo. Pero también es verdad es que...
Pero porque se está alimentando.
Sí, pero efectivamente...
Se está alimentando, es el caldo de cultivo de la semana pasada que se está alimentando.
Creo que hay gente que le conviene.
Creo
que hay gente que le conviene que se señale a los jugadores.
Efectivamente.
Hombre, claro.
Pero los jugadores son conscientes de esto. Es decir, los jugadores son conscientes de que todas le están cayendo a ellos, que son conscientes también de que son parte de la culpa. Pero es que yo anotaba antes, hay ahora mismo una situación muy complicada porque existe dificultad entre los jugadores y la grada, dificultad entre los jugadores y el club, precisamente por lo que decíamos, dificultad entre jugadores y entrenador, y dificultad entre jugadores y jugadores. Es que la situación es muy complicada.
Hombre, cuando estás en descenso, suele pasar lo que tú acabas de describir, suele pasar casi todo. Lo que nos faltaba que pasara es lo que ha explicado Zamora, que es Mestalla. Que yo estoy convencido, que a mí tampoco me gustó lo del
porque
sábado.
Es jornada 10.
Yo estoy convencido que habrá una reacción de Mestalla y que volverá a ser el Mestalla que todos conocen.
A ver, hubo recibimiento, por ser justos.
Recibimiento, claro, llenazo.
Si nadie está criticando
recibimiento,
a Mestalla.
Llenazo. Yo creo que es... Justo si vienes después de dos derrotas, cuando el equipo sale a calentar, que le peguen una pitada. Ahora, pita el árbitro al inicio, todo apoyo, que eso es Mestalla. Y que va, yo estoy convencido que va a volver a ser. Lo que pasa es que venía esto de un caldo cultivo de una semana y tal, en la que se ha alimentado mucho de la palabra desafección y tal. Y se ha ido. Y la gente también ha olvidado un poco a Peter Lin y ya está mirando al fútbol. ¿Por qué? Porque está cansada de pitar.
Bueno, es
Peter
que
Lin, porque no consigue nada.
Es que el día, en el minuto 19, vamos, yo creo que fue uno de los partidos en los que menos se ha pitado a
claro,
Peter Lin.
Pero porque estaba, porque el foco se ha desviado.
O por lo menos fue mi sensación,
sí,
no sé.
Sin embargo, me parece lo más pragmático, porque en realidad lo único que puede hacer que cambie el fútbol y cambie la situación del Valencia es o bien que el entrenador mejore, o lo cambies, o bien que los jugadores mejoren. Yo entiendo que esa proclama constante, que es la que tenemos todos en la cabeza, contra Peter Lim, al final yo entiendo que el aficionado vea
ya,
que
pero
no
eso,
puede hacer nada ante eso.
No puede hacer nada, pero quiero decir, vamos a lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer es lo que dice Zamora. Lo que se puede hacer es que el entrenador entrene mejor, que busque la tecla donde sea, pero que la encuentre. Que los jugadores metan el pie más que de lo que lo meten. Que jueguen mejor a fútbol, que son futbolistas profesionales. Y, evidentemente, que la afición haga su papel. ¿Que es soberana y que puede hacer lo que le dé la gana? Hombre, pues sí, pero con matices. Para mí, con matices.
Sí,
para
no,
mí,
no puede insultar a Gaya.
Efectivamente, no se puede insultar al capitán del Valencia, a José Luis Gaya en concreto. No se puede, además, el mismo día aplaudir a Parejo, que es visitante. No porque no merezca Parejo, ojo, a ver quién me escuche y entienda lo contrario. Porque Parejo no merezca un aplauso, sino porque es un partido complicado para tu capitán, para tus futbolistas, y le estás mandando, aplaudiendo a Parejo, un mensaje no a Parejo,
claro,
sino al resto. Entonces, por eso yo, entre comillas, desapruebo un poco lo que ocurrió con Parejo, que yo creo que a Parejo hay que aplaudirle todos los días. No me pilla nada a mí en ese renuncio, hablando de Parejo. Parejo del que, por cierto, se ha ido como se fue Gaya el otro día. Con improperios, llamándole de todo, sangre de horchata era lo más fino, cuando iba a sacar los cornes, que lo contó él aquí, y el sábado volvió. Si tenemos que esperar a que Gaya se vaya para que vuelva y le hagamos una lona y le aplaudamos, yo creo que nos estamos equivocando.
Y yo, por cerrar con lo de Gaya, por mi parte, me cuesta creer que el gran problema del Valencia, o uno de los 7 problemas importantes del Valencia, sea el lateral izquierdo. O sea, que el lateral izquierdo, pero ya, es que no quiero decir que sea el capitán, es que me da igual, que el lateral izquierdo de un equipo sea el gran problema del Valencia, me cuesta entenderlo. Sobre todo, hombre, si detrás de Gaya estuviera Roberto Carlos en su mejor versión, hay gente que igual no sabe quién es Roberto Carlos, no sé, quién es su nueva moda, Álvaro Carreras, el del Real Madrid, que estará en su mejor momento, pues hombre, yo entendería que sí, que es un problema. Pero, hombre,
¿tú crees que a Gaya le señala su fútbol? Su bajo rendimiento, vamos a decirlo así.
No,
le señala que se enfrentó a la grada porque le estaban insultando y llamándole de todo, metiéndose.
Es que yo ahora solo estaba hablando de fútbol.
Pero es que no podemos sacarlo de la ecuación, porque a Gaya, insisto, una vez más, le gritan como le gritan el otro día, no porque esté en un mal momento de forma, sino porque su mal momento de forma viene unido a dos acciones. Una, la de enfrentarse a 3 o 4 energúmenos que le estaban insultando,
error de Gaya.
Error de Gaya, efectivamente, pero llega un momento que estás caliente y
bueno, error
de Gaya.
Todos nos equivocamos, yo varias veces.
Y dos, porque le está diciendo Arturo Valls en el Rocha Arena, pero tranquilo, que estamos en la jornada 8. Por esos dos temas, eso lo metes en el mismo saco del mal momento de forma de Gaya, que para mí lleva 2 partidos. Que ya no es el mal momento de Gaya, ya que para mí Gaya está en el saco del mal momento del equipo. Ya,
bueno, pues tú piensas eso, pero el entrenador no, que lo quita.
Bueno,
de todas formas, el entrenador dijo en rueda de prensa que tenía unas molestias durante la semana.
Que le viene una molestia.
Es que lo digo, Pedro, de verdad, las molestias las tiene.
Claro, de hecho, el otro día no entrenó.
Y es que yo estoy un poco en ese mantra que decía antes Rafa. Hay una especial obcecación por señalar a los jugadores en todo este tiempo. Entonces, aquí ahora, ¿cuál es que señalamos? ¿Que Gaya se borró o que Gaya no está?
Yo no me estoy riendo de que Gaya se estuviera borrando. Al revés, lo que estoy riendo es que Corbeán decidió quitarlo y dijo lo de las molestias porque es muy socorrido decir lo de las molestias. A eso me estoy refiriendo.
Bueno,
¿Javi Guerra también tenía molestias?
No dijo eso Carlos Corberán.
Pero Corberán...
Que ayer Gaya no entrenó.
Bien, bueno.
Y tiene molestias y hay un tío en el banquillo que ahora está en un buen momento de forma, que es Jesús Vázquez, que a Corberán le está convenciendo y que cree que sacando a Jesús Vázquez no está debilitando al equipo. Entonces hace un cambio natural, lateral por lateral, y cree que no debilita al equipo, porque además, igual Gaya, pues no lo sabemos, el chalequito este y las... ¿Cómo se llama? ¿SRD?
HCR.
Ese.
Le decía que iba...
Igual estaba petando.
Bueno,
no lo sé, lo desconozco.
¿Pero quedó raro o no quedó raro?
No lo vi normal.
¿No os pareció raro quitar a Javi Guerra y a Gaya?
Sí, hombre, está claro que es raro. Está claro que es raro, pero...
No, pensaba que yo me había vuelto loco.
¿Cuál es tu conclusión al cambio, aparte de la rareza?
No, que yo es que muchas veces me cuesta entender a los entrenadores porque, por ejemplo, que Javi Guerra, que es uno de los mejores jugadores, que yo no digo que esté en su mejor momento ni nada, pero que Javi Guerra, que es, creo que estamos todos de acuerdo, uno de los mejores jugadores del equipo, sea un problema para el equipo, me cuesta entenderlo.
Pero ¿cambiarlo es que sea un problema?
Bueno,
cambiarlo es que
quitaría 16.
Ya, pero una cosa.
O sea, hay 11 en el equipo, quitaría 17
Si Corberán no hace cambios, decimos que no mueve el árbol, que no busca otras opciones.
Esto es lo que yo pienso, no quiere decir que tenga la razón.
Ya, pero tú hubieras dejado a Javi Guerra y ¿a quién hubieras quitado?
No, o sea, cualquiera. Al portero. Hubiera jugado sin portero.
Yo estoy de acuerdo con Pedro. El Valencia estaba perdiendo.
Claro,
es decir, solo hay un futbolista de esta plantilla que los pases los da hacia adelante y por eso acumula tantas pérdidas. Porque dar los pases en horizontal no acumula pérdidas, que es Javi Guerra. Entonces, yo por eso sí que considero, dentro de que no está a su mejor nivel, como no lo está ninguno de la plantilla, que el bueno tiene que estar siempre en el campo. Porque alguna vez te va a dar
pues
un
yo
pase.
No quitaría nunca a Danjuma.
Hombre, ni yo tampoco. Es que yo tampoco quitaría a Danjuma.
Ese es el que yo no quitaría nunca.
Ni en el 85 ganando 1-0, necesitando defender.
Bueno, ahí sí.
Estamos diciendo perder, que como iba
el
partido.
Sí, exacto. Bueno, como estaba el partido, yo tampoco. Pero sí hay gente que señala victoria.
Perdiendo.
Hay gente que señala victoria. A mí, por ejemplo, así como Corberán dijo en Vitoria que le había gustado la actitud del equipo, a mí me sorprendió muchísimo, y estaba viendo el fútbol acompañado ese día, me sorprendió muchísimo la poca ambición que tuvo el Valencia desde el banquillo y desde la plantilla de ir a por la victoria, porque el Valencia, digo, hombre, si se puede atacar porque estamos jugando
de Vitoria.
Hablo de Vitoria, hablo de Vitoria, y el cambio, por ejemplo, de Danjuma, yo lo pensé un poco por ahí, vamos a defender aunque el partido va 0-0, y es que el Valencia los últimos 5 minutos tenía la pelota en campo contrario, digo, habrá que atacar o defendemos con balón, pero esto fue, parece, lo que hicimos. A mí, de todas formas, la gente puede ser más o menos protagonista. Creo que durante los últimos años ha sido muy importante para que el Valencia volviera a conseguir los milagros que ha conseguido en las últimas temporadas de salvarse al final. Pero yo deposito el problema en otro sitio.
No, pero si el problema no está en la afición, fíjate.
Pero tú vas al fútbol y el fútbol es que le está costando mucho.
Pero es que el fútbol, mira, ayer hablaba con una persona de fútbol que me decía, yo le decía, digo, mira, estoy muy preocupado con el equipo. Y me decía, no, hombre, lo sacarán. El problema es que tiene muchas bajas. Y yo decía, sí. Y me dijo que las bajas eran Barrenechea, Chadik. Digo, sí, pero es que esas bajas no van a estar.
Claro.
Esas bajas son para siempre. Y esas bajas son las que, para mí, me están generando un problema, Carlos,
bueno,
Corberán.
Ese capítulo hay que pasarlo.
¿Puede venir un Barrenechea y un Chadik?
Uy, ya estamos con enero.
Bueno, es que, para mí, la salida de esto es acertar. Para mí es acertar. De aquí a diciembre es fundamental, pues, evidentemente, que no te gane el Betis, porque lo del Bernabéu, para mí, pues eso, está casi descontado. Y tal, que no te gane el Betis.
El Levante.
Y que no te gane el Levante, correcto. Entonces, es ir intentando llegar a diciembre. Y dos, lo digo ya. No entendería de ninguna de las maneras que el Valencia no fichase al 9 y al 6, al 6 o al 9 o al 9 o al 6, uno. Si puede ser los dos, el 1 de enero. Es decir, el 1 de enero le recuerdo a Ron Gurley, CEO de fútbol, que se abre el mercado, no el 31 de enero, no perdamos un mes, que siempre vamos sobre la bocina.
Bueno, con Sadik lo hicieron así, ¿eh?
Pero una cosa es...
el año pasado, ¿te acuerdas que se adelantaron?
Por tocar todas las patas, hemos tocado afición, hemos tocado plantilla, hemos tocado el mercado de invierno, ¿y Corberán qué? Porque estamos a 28 de octubre. Si vas a aguantar con un Valencia de mínimos intentando sobrevivir, sacando los puntos que está sacando...
Yo es que te veo claramente ayer en la distancia, que estaba yo ahí retorciéndome en la Ciudad Deportiva de Paterna, te veo claramente que pones el foco en el entrenador.
No. Es, para mí es uno...
Bueno,
yo es, Rafa,
a mí me lo
como,
parece.
No, Rafa, como el año pasado con Baraja, yo me hacía la siguiente pregunta. ¿Es parte del problema? Para mí sí es
claro
parte
que
del
lo
problema. ¿Es la solución? Yo el año pasado tenía claro que Baraja no era la solución.
¿Pero
y
cuándo
este
lo tenías? ¿En octubre o en diciembre?
El Día de las Palmas. El Día de las Palmas.
El Día de las Palmas me pierdo.
Octubre,
si era...
Yo creo que octubre.
En octubre te hubieras cargado Baraja.
Yo sí. Yo lo dije del Día de las Palmas, el día después de las Palmas.
Y
había... Podremos ir al copión si quieres.
Sí,
digo que yo... En octubre tenía mis dudas sobre
Baraja. Y sin embargo,
todavía.
Ahora la pregunta es, ¿Corberán es la solución? Yo todavía lo sigo viendo la solución, pero... Con los acontecimientos que te he descrito antes, por la relación que hay interna que está empezando a generarse, cada vez lo veo más erosionado. Si llegan los resultados como tú dices, esto cambiará, seguro.
Hombre, claro.
Pero no lo veo igual todo de claro que lo veía la semana pasada.
Como estamos en manos de una persona, y seguimos en manos de una persona que de repente un día de Navidad del año pasado nos sorprendió a todos fichando a un tío, pagando la cláusula cuando no estaba dentro de los planes.
Y finiquitando.
Pues eso puede pasar, pero hombre... Todos los datos nos empujan a pensar que si con Baraja tuvieron tanta paciencia, con Corberán va a tener más todavía.
Claro, pero cuidado porque...
No, déjame que acabe. Han fichado a Corberán para no sé cuántos años pagando una cláusula.
Tres.
Hace un telediario. Han fichado a Ron Gurley, casualmente un tío que es amigo suyo, lo conoce, han trabajado juntos, habla el mismo idioma futbolístico. Han fichado a todos los jugadores, quitando el 9 y el 6, más o menos el perfil que quería el entrenador y se ha mojado en algunas cosas, como por ejemplo mandar a Jarek a Holanda. Bueno, pues hombre, no tendría mucho sentido, o sea, ya sería el disparate total.
Que tiene que haber
en octubre tirar al entrenador.
Antes, tiene
claro.
que haber otros cambios.
Pero esos
antes.
Cambios no tienen efecto directo sobre la plantilla y estás señalando, entiendo, a Miguel Ángel Corona. Eso no tiene efecto directo sobre el rendimiento de la plantilla.
No tiene efecto. Hombre, va a fichar, hombre, ¿no? Tiene que fichar al 9.
No, sí, pero hay que llegar
al 9 y al 6, que para mí es mira, la clave de la segunda vuelta.
Rafa, mi tesis es: yo no tiraría hoy, 20, no sé qué, 8, de 8, octubre, 8. No tiraría a Carlos Corberán a día de hoy, pero se me plantean dos dudas.
Si pierde contra el Betis,
No, Rafa, no tiene que ver con los resultados. Vale. No tiene nada que ver con los resultados. Si la situación que hay dentro, que la conocemos, va a ser capaz de sacarla adelante, esa es la duda que
la
tengo.
La situación de dentro es que yo me pierdo. ¿Con jugadores y tal?
Con jugadores, entre jugadores, con jugadores, con la grada.
Si gana,
la situación
sí.
Que no
si gana, sí. Vale. La grada, sácala.
El calendario, vale.
Y la otra
no
pregunta que tengo
eso,
es, si el Valencia sigue así, comparación con Baraja la temporada pasada, ¿en qué momento ya va a ser tarde? Porque milagros no van a venir todos los años.
Hombre, vamos a ver. No. Yo creo que a Corberán no se lo van a cargar. Tal, pero igual que digo esto, digo, si pierde 5 partidos seguidos, pues no llegará a las Navidades, evidentemente. Yo creo, vamos, pero esto es la ley del fútbol de toda la vida, la de Corberán, la de Ancelotti, la de Guardiola y la de todos los entrenadores.
Y no podemos perder de vista que hay muchos equipos muy malos y que el Valencia está a 3 puntos del 12. Entonces, mientras esa distancia
ahora
se mantenga,
Madrid y Betis,
sí,
puedes tener peores números que la temporada pasada con Baraja, a estas alturas.
Llegamos aquí, ponemos el punto final.
Iván, es que me mata.
Vamos a ser positivos.
No.
Maracenazo. Mañana volvemos.